Estamos en las 9:39. Estamos con 12 grados de temperatura en Montevideo y sol, ¿no? Está lindo ahora. ¿Cuánto sol?
De la tormenta siempre viene la claridad. Eclesiastés 32:6.
Creed o reventar. Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de viernes, hoy viernes 29 de agosto. Carmen Tornaría, en primer lugar, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Mauricio Rosenkopf, después, que es un experto en los textos bíblicos.
Acá, sí, bueno, yo toda la mañana en conjunto con mis abluciones matinales, pero a veces se producen cambios que uno no termina de detectar en el momento. Es decir, digamos, después de años de estar enfrentado con el pibe Maggi, y tener un artefacto que nos impedía mirarnos frente a frente, los avances tecnológicos de esta emisora logró sustituir el baulcito que tenías en el medio con una pantalla de televisión con dos, ¿cómo es que le llaman eso? Plasmas.
Claro, porque antes había dos monitores de televisión aquí que ocupaban su espacio y que de algún modo dificultaban, sí, el diálogo cara a cara entre Mauricio y Carlos.
Y entonces es el momento de decirle... Pibe, ahora que convenciste a Tabaré y Tabaré a los demás para que se estudie el tema de la energía nuclear, ¿no? A ver si lográs que aceleren los plazos, porque eso que tengan que estar 14 años estudiando, si es viable y después decidirse, ya forma parte de la historia nacional.
Me parece una tomadura de pelo en el fondo, ¿no?
Bueno, quizás tengamos tiempo para ese asunto después, más tarde, no sé, vamos a ver. Porque ahora nuestra charla de hoy viernes empieza poniendo la atención en Brasil. Brasil, que se ha convertido en centro de atención en el mundo, porque las políticas aplicadas en el gobierno Lula han entusiasmado a economistas e inversores de todas partes. Se está viendo a Brasil como un ejemplo de buenas prácticas económicas y más. Se está viendo a Brasil como uno de los países, junto a Rusia, India y China, que constituirán el motor de la economía del mundo en los próximos años. Un buen reflejo de ese entusiasmo muy extendido a propósito de Brasil es un artículo que se publicó la semana pasada en la revista estadounidense Newsweek y que este domingo recogió acá el diario El País. Un artículo titulado Brasil avanza a velocidad arrolladora. Carlos, en especial, estaba muy entusiasmado con ese artículo y con el tema. Creo que los demás también se engancharon. ¿Empezamos contigo?
Cómo no, con gusto. Yo estoy preocupado hace tiempo y últimamente se me agudizó la preocupación por un desequilibrio muy grande que tenemos nosotros, y es en cuanto a la información. Los diarios, las radios, incluso las televisoras, le dan mucha importancia a todo lo que sucede en la Argentina. Argentina es muy importante para nosotros, por supuesto, es un conglomerado cultural del cual formamos parte. Pero Brasil es un monstruo, es una cosa enorme, es una cosa formidable, además, y no de ahora, sino yo diría desde siempre, porque Brasil tuvo cualitativamente una diferencia con nosotros de origen que ha determinado una distancia muy grande. Es decir, cuando nosotros empezamos nuestras guerras de la independencia, Brasil trasladó la corte de su emperador de Europa y la instaló en América. Y ese hecho determinó que toda la crema cultural de Portugal se trasladara de una costa del océano a otra y creó una diferencia cultural en las esferas altas de Brasil muy grande con respecto a nosotros. Eso sucede en el siglo XIX, donde nosotros tenemos un horrible recorrido histórico de violencias y de cerrazón, mientras que Brasil tenía una superioridad sobre nosotros muy grande. Pese a eso, y pese a ser el país que disputó con España este lugar, esta tierra que era la tierra de Marca, es decir, la tierra donde estaban los mojones que separaban la frontera de Portugal con España, nosotros fuimos barridos y recuperamos territorio durante mucho tiempo. Brasil es importantísimo para nosotros, aparte de que ahora es muy importante en el mundo. Así que a mí, el traer acá el tema, el instalarlo, no me parece una cosa banal ni única. Lo que yo aspiraría sería a que nosotros periódicamente cumpliéramos una función muy importante y es que informar a la gente de todo lo que pasa en Brasil, de lo cual depende en gran medida el futuro del Uruguay, ¿no? Y eso me parece una cosa muy importante y muy descuidada en el Uruguay, no entiendo por qué.
Alberto, que fue embajador en Buenos Aires, capaz que tiene una explicación, pero quizás no es el tema, capaz que no conviene concentrarnos en por qué desatendemos Brasil y en cambio privilegiamos tanto a Argentina. Quizás conviene aprovechar los minutos en hablar de Brasil.
Sí, pero lo de Carlos es muy importante porque es una carencia que tiene el Uruguay, sí, pero sí. Es una carencia de la política exterior, porque también nuestra política exterior no se nutre de un conocimiento profundo de Brasil. Y más, hemos descuidado en los últimos años, hemos dejado de privilegiar la relación político-diplomática e internacional con Brasil. En cuanto al fondo del tema, yo leí hace pocos días, Alberto Guadagni debe ser uno de los hombres, es un argentino que más conoce el mundo de la energía en general, ha ocupado muchísimos cargos dentro de la Argentina, y hoy está en el retiro, y escribe muy seguido sobre las situaciones que un país y el otro, Argentina y Brasil, enfrentan, y trata el tema de la energía. Y a partir de ahí, hay una de las claves que nos explica ¿por qué Brasil en los últimos 20 años ha pegado un salto gigantesco? Y es ese Brasil que le dan el Investment Grade, es el Brasil que el Newsweek destaca como una posible potencia, es ese Brasil que hace un mes nada más, en Suiza, cuando se reúnen 135 países para discutir si salvaban o no la ronda de Doha, siete países, mira, siete regiones, entre países y regiones, Unión Europea, Rusia, Estados Unidos, Japón, Alemania, India y Brasil, vale decir que en pie de igualdad, India, Brasil, Unión Europea, discutían cómo ver y salvar la ronda de Doha. Quiere decir que Brasil se sienta en la mesa del primer mundo, del mundo más desarrollado y productivo. Y la energía ha sido una de las claves. Es un país que ha logrado hoy, en forma absoluta, su independencia energética. Lo que no logra Estados Unidos, lo que no logra Japón, lo que no logra la Unión Europea, Brasil lo logró. Y eso es fruto de políticas muy serias, muy responsables de los 20 años, que reposan tres cosas. Cuando todos criticaban el fomento que ellos hacían para la producción de alcohol a partir de la caña de azúcar, ahí están los resultados.
Sí, sí, es el único país del mundo, dicen los expertos, que produce biocombustibles a costo razonable.
Segundo, Brasil privilegió la instalación del aprovechamiento de la energía atómica, en el cual le había sacado ventaja a Argentina en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Crea Angras 1, Angras 2, va en Angras 3 y tiene 6 emprendimientos en el futuro. Tiene el mejor aprovechamiento hidráulico de la región. Aprovechó las reservas gasíferas, escasísimas, y hoy está en pie de igualdad con sus reservas gasíferas a la Argentina, que ha perdido el 30% de las mismas por falta de exploración. Finalmente, Brasil logró con estos últimos progresos de hace un mes o dos de exploraciones petroleras que cuestan mucho, y hoy es uno de los países de mayor reserva del mundo. Y termino, todo esto tampoco fue un milagro de ayer. A partir de 1955, para traer la historia corta, la revolución del presidente Kubitschek hizo un esfuerzo ignorado por nosotros en educación y en tecnología, en investigación brasilera formidable. Mauricio, perdón.
En eso coincido. En Porto Alegre, hace 40 años, en los trenes se veía territorio libre de analfabetismo. Habían hecho una campaña de alfabetización. Yo creo que hay dos cosas para separar. Mirá, voy a comenzar citando, y va a estar de acuerdo, me va a corroborar Alberto. El viejo Herrera decía que Uruguay tenía que mantener un equilibrio entre Itamaraty y San Martín. Y decía, y para mantener ese equilibrio hay que estar ligeramente inclinado hacia San Martín. Yo creo que esa es una ley independientemente de quién gobierna. Por supuesto, a mí me gusta mucho Lula. Lula es muy bueno para Brasil. Es decir, digamos, hay dos cosas que nosotros, que yo en mi interior no quiero confundir. Lo bueno que ha sido Lula y todo este proceso de los nombres que han nombrado, Enrique Cardoso, Kubitschek en su momento, que cuando se producían sistemáticamente los golpes terminaba Yango Goulart acá y Brizola, etcétera. Que Brasil avanza no hay la menor duda. Hace años que hay estaciones de servicios para los Volkswagen donde le proporciona el porcentaje de etanol, que aquí todavía estamos en veremos, aunque hay un proyecto en el norte que está marchando y en cualquier momento va a dar su fruto, sin afectar el problema alimenticio, que es en lo que fundamentalmente se denuncia y se demanda. Pero Brasil tiene problemas fronterizos con toda América Latina. Cuando vos hablás la utilización hidráulica, bueno, tiene un gran lío con Lugo, porque de la represa de Itaipú, de las 10 turbinas, 9 funcionan para Brasil, que claro que las demanda más que el otro, pero le paga 5 veces por debajo de lo que vale. Y cuando me hablás de la producción gasífera, su hermano ideológico, digamos así, Evo Morales, lo que le demanda es que el gas que se lleva de Bolivia para la Argentina, que para Brasil, que está 5 o 6 veces por debajo del precio internacional, se lo pague a un precio noble. Y nosotros, cuando esperamos que Brasil intervenga de alguna manera con un tipo tan talentoso y tan amigo nuestro en el plano personal, digamos, como Celso Amorim, no interviene con el conflicto que tenemos con la Argentina. Quiere decir que hay que ver, que mirar las dos cosas. Brasil se desarrolla, se multiplica. En este momento Argentina y Brasil son los dos países que más importan productos del Uruguay, pero Brasil también tiene esas cuestiones ciclotímicas que en determinado momento se te corta la frontera y se pudrió el arroz o se pudrió los envíos de leche, que ya nos ha ocurrido varias veces y en forma sistemática.
Sí, quizás esos sean los momentos en los que hablamos más de Brasil, ¿verdad? Pasa eso, los momentos en los que Brasil tranca exportaciones uruguayas, los momentos en los que tenemos problemas comerciales. Ahí hablamos de Brasil, pero quizás tendemos a estar al margen de todo lo otro que viene ocurriendo y que es un poco a lo que apuntaban, creo, Carlos y Alberto, ¿no?
Yo lo que creo es que estamos casi todos hablando como montevideanos, que creo que somos, ¿ah? Porque en esto que recalca tanto Maggi permanentemente, y estoy de acuerdo, que es el impacto cultural, o las relaciones culturales entre distintos pueblos, distintas civilizaciones, que generalmente forman el colchón sobre el que se construyen relaciones políticas, económicas, etcétera. En este país, en nuestro país, la influencia de la cultura de Brasil fue y me parece que sigue siendo muy fuerte, empezando por algo que forma parte de esta tertulia más tarde, que es el lenguaje. Cuando yo tuve la suerte, mientras estuve en el gobierno de educación, de recorrer el país, y esa frontera de cristal que existe en muchas ciudades del interior del país, pegadas al territorio brasileño, separado simplemente por una calle, el impacto de la cultura brasileña y de un lado y del otro, es decir, el famoso portuñol hablado por cientos de miles de personas en esos lugares, el lenguaje trae cultura, el lenguaje trae formas de estructurar el pensamiento. Tuve otra oportunidad también, que fue hacer talleres sobre mujeres en las cooperativas de mano del Uruguay hace unos 10-15 años. Era fortísimo el impacto de los medios de comunicación brasileños en parte de la tierra uruguaya, y esto se traducía en prácticas modernas, por llamarlas de alguna manera, de relacionamiento familiar, del papel y el rol de las mujeres, en fin, muy, muy, pero muy fuerte. Bueno, ni que hablar del impacto y la fuerza de la música de Brasil en Uruguay. Y no me quiero meter demasiado en eso porque no soy experta y más bien no es un tema que me interesa, pero también es importante incluso desde el punto de vista de la transmisión de ideas y de prácticas y de cultura, la influencia afrobrasilera vinculada a temas de trascendencia y religioso. Por lo tanto, yo creo que estamos bastante más cerca del Brasil, por lo menos los uruguayos y las uruguayas, de lo que parece.
Sí, hay algo que no debemos dejar de señalar. En 1987 se quiso, digamos, relanzar el PEC. El PEC era un acuerdo bilateral con Brasil. Y
protocolo de expansión comercial.
Una de las cosas que preocupaba el gobierno de la época, y con razón, es que los bienes, sobre todo los bienes de capital y los bienes más sofisticados, los equipamientos informáticos, hacían que Uruguay quedara rezagado con respecto al mundo. Vale decir, Uruguay tenía que traer equipamientos de ese carácter de Brasil con arancel muy bajo, pero Brasil le impedía traer equipamiento de mejor calidad y de última generación de otras áreas. Eso fue en el 87. Hoy eso no pasa. Uruguay debe pensar geopolíticamente que, además de esas razones culturales, pero vuelvo a lo que señaló Carlos, el poderío de un país en expansión, sin perjuicio de que a veces, Mauricio, nos han creado algunos problemas. Hoy el Uruguay tiene 1000 kilómetros de frontera seca, cruzando una vereda. El país, nuestro país, está al lado del primer mundo. Vale decir, ya no estamos trayendo el rezago. Hoy Brasil ofrece en alta gama de el artículo que tú quieras, desde los más sofisticados a los de mayor consumo, de menor importancia, última calidad y última generación. Entonces, para un país como el nuestro, tener el acceso tan directo a un país que, además de lo que tiene hoy, va en crecimiento, diría que dependerá de nuestra política con él para que esos problemas que tú señalaste con mucho acierto en las fronteras, donde Brasil no puede a veces con su condición un poco imperial,
exacto,
y crea dificultades en todas las fronteras, no solo en la nuestra, pero también a veces Uruguay no ha tenido una actitud de amistad con Brasil. Eso es lo que quiero señalar.
A nivel Uruguay, de gobierno.
Claro, Uruguay debe profundizar su política con Brasil porque la historia lo manda y por interés, que es siempre lo más importante.
Yo creo que está un poco exagerado eso en el último periodo, porque si hay algo que tiene afinidad es Lula con Tabaré o el partido trabalhista.
Pero no lo han aprovechado, Mauricio.
No, porque cada vez que recurrimos a ellos, se mandaron una metáfora y salieron de la cancha. Ergo, el conflicto con Argentina.
Yo creo que pienso que el problema con Brasil de fondo, lo que importa, es una actitud general equivocada nuestra y no de Brasil. Brasil nos da poca importancia porque somos poco importantes. Nosotros damos poca importancia a Brasil porque estamos equivocados. Los medios uruguayos, el problema mediático uruguayo, ¿cuánto espacio están en los diarios? Se puede marcar con un lápiz de color. ¿Cuántos centímetros de columna le confieren los diarios uruguayos a Brasil? ¿Y cuánto le confieren a la Argentina? Y vas a ver que hay una desproporción enorme. Estamos al lado, pegados con una frontera de 1000 kilómetros, con una potencia brutal que tiene todo lo que necesitamos y además soluciones formidables adentro. No llegaron a esto porque Dios los favorece. Llegaron a esto porque tienen una ventaja enorme en su tamaño, cierto, pero han empezado a utilizarla muy bien. Es una cosa muy importante para un país estar pegado a una gran potencia.
Y riesgosa
también. Hay que pensar
también
en México con respecto a Estados Unidos. Claro. Una gran potencia tiene grandes ventajas y comete a veces muchos abusos. Da también mucha ventaja.
Digamos,
nosotros, todo lo que no podemos lograr de la Argentina, que está en una situación de penuria, debíamos lograrlo con Brasil, que está en una situación de exultante economía, de exultante política, de exultante cultura. Cuando nos demos cuenta de eso, tenemos que tratar a nuestro vecino de otra manera. Eso es lo que estoy diciendo. Los diarios no se ocupan, las redes no se ocupan, la gente tiene resistencia porque las frutillas tardan en la frontera. Es una minucia. Estoy hablando de cosas muy grandes. No se puede prescindir un vecino de este tamaño con rencores de petiso. Es decir, el Uruguay, voy a decir una cosa de orgullo nacional, es el único territorio que le fue sustraído a Brasil después de haberlo tenido. Brasil perdió nada más que la banda oriental en toda su historia. En todas las demás fronteras llegó hasta mucho más allá de donde le correspondía. Y acá tuvo que retroceder y la perdió.
Porque se quedó con las misiones, Maile. Se quedó con las misiones.
Nosotros tuvimos, sí, un pedazo, pero nosotros tuvimos todo el territorio perdido y lo recuperamos porque fuimos muy bravíos. Cuando uno lee lo que escribe la gente aún ahora de Brasil con respecto a la banda oriental en el 19, te causa un asombro. Es decir, he leído últimamente cosas que muestran que ellos tienen por el Uruguay una especie de respeto último.
Completamente,
¿no?,
de acuerdo.
Muy desmedido.
Completamente, ¿no?, de acuerdo.
Y eso es una cosa muy importante. Para nosotros estamos distraídos de eso y estamos pendientes de pequeñas cosas fronteras que son chismes de barrio.
Ese respeto, ¿no?, del que habla Maggi, para mi gusto, se funda en dos cosas. Una, Artigas, y lo estás diciendo. ¿Ah? Y otra, un elemento cultural también, el fútbol. Yo creo que, así como nosotros deberíamos olvidarnos un poco de Maracaná, ¿eh?, para no darnos bomba con el pasado, yo creo que ese episodio de Maracaná fue tan importante, ¿eh?, como la época de resistencia a los brasileros desde el punto de vista de bravío. Nos tienen respeto, nos tienen respeto.
Sí, bueno, ya, digamos, yo en términos generales comparto el espíritu de Maggi, pero también me posiciono desde esta parte del territorio que es el mío. Que Brasil esté creciendo, que tengamos que prestarle más atención. Primero, no se le presta tanta, entre otras cosas, porque cruzando el charco está una ciudad de 10 millones de habitantes, que tenemos una historia común, tenemos el tango en común, y la música brasilera no entra como entra el tango, digamos. Y nosotros tenemos contacto con Río Grande. En la frontera se habla otro idioma, es una república aparte. Digamos, las canciones de la frontera no tienen nada que ver con la de acá. La historia del portuñol forma parte de eso.
Mauricio, permíteme una pequeña introducción.
Todas.
El problema, la historia del idioma, te demuestra lo que yo estoy diciendo. En vez de haber tenido una gran preocupación por aprender el portugués, porque lo tenemos al lado y es muy importante, hemos puesto resistencia a la penetración del lenguaje portugués. Tenemos que actuar de manera exactamente al revés.
Me permití, yo quería referirme a la contrapartida de eso. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero yo quiero dejar establecido la preocupación de que el rincón de Artigas nos pertenece y forma parte del territorio brasilero, porque hay un ángulo ahí en la parte norte, de que la laguna Merina es navegable para todos, y no solo para los brasileros, y que además cada tanto en el Brasil se oyen voces, pero que los límites
la laguna Merina,
ahora sí, seguro, sí, sí, pero hubo,
pero desde el Barón de Río Branco
hubo y la otra cuestión, que cada tanto se oyen voces en el Brasil que los límites naturales de Brasil son el Río de la Plata, y la medida que se toma, fíjate los problemas que hay en Pueblo Artigas, la importancia de que no esté repoblado de pasaportes brasileños, porque en determinado momento puede haber un conflicto y pasan a ser una votación y se integran al territorio brasileño. De ahí la ley que las tierras de la frontera no pueden pertenecer ni a argentinos ni a brasileros, porque en determinado momento nos hacen un avance.
Interesante, ¿no? Interesante lo que pasó, porque la idea era hablar de Brasil, y de Brasil hemos hablado poco, hemos terminado hablando de Uruguay y Brasil, o de Uruguay y su relación con Brasil. Nos queda Brasil para otro día.
Hablar de un vacío de relación es hablar de Brasil.